Muy buenas tardes, hermanos. Agradezco mucho el nivel de sonido. Yo creo que como gran parte de la población jalapeña hemos andado padeciendo de la garganta. Hay mucha gripa. Y si les pasa como a mí, me parece que sí, porque lo he escuchado demasiado, como que te enfermas y a los 8 o 10 días como que te vuelves a enfermar. Es decir, no se logra sacar adelante. ¿Por qué digo esto? Porque voy a rogar su paciencia, ¿sí? En un momento dado el estoso va a ser muy magnificado y les ruego que me perdonen, pero a mí me ilusiona, me entusiasma, me llena de gozo el poder estar en un púlpito. Esto ha sido parte de mi vida. Hablábamos con una hermana, como los llamamientos que Dios da, que luego se convierten en el quehacer, son irrevocables. Uno no es que uno lo busque, sino que Dios en su infinita misericordia te llama de manera irrevocable y te lleva a hacer eso que, por cierto, como es dado por Dios, pues le agrada a tu ser, inspira a tu espíritu para cumplir la misión que Dios ha encomendado. Así es que agradezco el sonido, les voy a rogar su paciencia, pero no crean que me falta el entusiasmo. Hoy quiero hablar de un tema muy importante. Lo llaman ahora los modernos predicadores del mundo administración de tiempo. Es decir, cómo administramos nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo en la vida tiende a ser muy relativamente corto. Ayer hablaba con mi papá, desayuné con él, y tiene algo que yo poco he visto en la tierra, que es el hecho de que hoy está cumpliendo 104 años, con una excelente salud, mi papá. Me estaba contando que la partera que lo trajo al mundo se llamaba Jacobina. Y le digo, ¿tú naciste en un hospital? Se ríe mi papá, él es teziuteco. Dice, eso ni se conocía, hijo, eran parteras. Dice, y era una mujer imponente, o sea, mi papá se acuerda 100 años después de ella, ¿no? Esa es la memoria de mi papá. Y tiene algo que a pocos hombres se les da, una larga vida. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la vida es breve. Es decir, la vida, dice la Escritura, que se va como un pensamiento. Estábamos comiendo ya un poco tarde el viernes pasado y me dice mi hija Abril, papá, creo que ejecutaron a alguien cerca de Ignacio de la Llave, ¿no? Y ya se pone a investigar, dice, no, papá, no ejecutaron a nadie. Lo que sucede es que se infartó un hombre en la calle y ya fueron a reconocerlo su hija y fue a reconocerlo su esposa, en la calle tirado. Y le digo, Vicky, ¿cómo es la brevedad de la vida, ¿no? ¿Cómo la vida te sorprende de repente? ¿Y cómo es que este hombre seguramente salió como tantas otras veces diciendo, ahorita nos vemos, voy a tal lado, y allí cayó muerto? Entonces lo cierto es que nosotros, que somos seres finitos en esta tierra, pero seres infinitos por la gracia de Dios, porque tenemos eternidad, porque así lo dice el proverbista, ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a comprender la obra de sus manos. Pero si yo estoy viviendo en un tiempo presente con la salvación que Cristo me ha dado, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo para poder aspirar a vivir una eternidad en la presencia de Él? Así es que para el cristiano, todo momento que está viviendo a partir de Cristo tiene trascendencia eterna. Entonces me parece que es una palabra pertinente el preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Y esa es la lección de hoy, el título que lleva, Aprovechando bien el tiempo, y está basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que aparece en el Apocalipsis también, y allí en el capítulo 5 está hablando a esa iglesia, y en los versículos 15 al 17 tiene el tema de nuestra predicación. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 5 y versículos 15 al 17. Empiezo leyendo yo el 15, ustedes me hacen favor, puestos de pie, si me hacen favor de leer el 16, y yo, o todos juntos, terminamos leyendo el 17. Así es que, si ya lo tienen, voy a comenzar yo diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque ciertamente si fuimos llamados, si fuimos escogidos, hemos de ser hallados fieles. Y una de las maneras en que podemos expresar fidelidad es ocupando bien nuestro tiempo, no viviendo como insensatos, Señor, sino viviendo con sabiduría en nuestra vida y en nuestros corazones para agradarte a ti. Señor, que la lectura ocupe un lugar importante, la lectura de tu palabra en nuestro corazón, que aprendamos del consejo divino para poder administrar mejor nuestro tiempo y de esta manera ser hallados siervos fieles a la luz de la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El título entonces es Aprovechando bien el tiempo. Hay otro texto que yo encuentro en Colosenses 4:5, dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Allí habla de testimonio, es decir, de aquellos que nos ven, nos vean que estamos haciendo las cosas de tal manera que estamos viviendo bien, redimiendo el tiempo. Ahora, la misma palabra que nosotros hallamos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, es la misma que acompaña a Efesios 5:16, es decir, aprovechando o redimiendo. Y viene de una palabra muy conocida, porque ahorita se las voy a platicar, viene de agorazo. Aprovechar o redimir es agorazo, ¿no? Ahora dice, ¿por qué es tan conocida? ¿Ha ido usted al parque Juárez y ha visitado alguna vez el ágora? Ah, el ágora en la antigüedad, para los griegos, un ágora era un espacio abierto, que era una plaza pública donde la gente iba a comprar. En el ágora antigua se iba a comprar. Entonces nosotros tenemos la palabra ágora, que se entiende en las palabras de hoy como ir al mercado. Ir al ágora era ir al mercado a mercar algo, ¿no? Pero tiene el prefijo, este es el sufijo, ¿no? Ágora es lo que viene al último, pero tiene el sufijo ex, que quiere decir salir a. Entonces, agorazo es salir a la plaza, salir al mercado, con el objeto de adquirir algo. Y en este sentido, en ambos pasajes, redimir o aprovechar el tiempo, se relaciona con la sabiduría de cómo caminamos, es decir, cómo vivimos. Cómo nosotros vamos a la plaza pública, que es la vida, y de allí podemos adquirir un tiempo que podemos redimir. Esa es la palabra agorazo. Entonces, en ese sentido, y siguiendo la lección, redimir o aprovechar algo significa comprar de nuevo o recuperar la posesión de. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo Dios no lo va a dar. Y que en ese tiempo que estamos disfrutando, que para nosotros debe de ser el kyrios, como dice la palabra, el tiempo del Señor, ¿no? Nosotros estamos viviendo a partir de que fuimos apartados y redimidos en ese tiempo que Dios nos está dando a préstamo, entre tanto y cuanto hacemos su voluntad y cumplimos con nuestra misión. El día que termine nuestra misión, ese día seremos llamados delante de Él. Si no es que antes, Él viene por nosotros en las nubes, ¿no? Para tomar a su iglesia y dar el glorioso momento del arrebatamiento. Pero entre tanto que nos movemos aquí, nosotros debemos de saber que Dios nos está observando, que Dios nos está obsequiando ese tiempo y que si queremos ser hallados como mayordomos fieles, debemos de redimir el tiempo. Y miren, todo tiene un tiempo en la vida. Como nosotros lo vemos, decía el gran predicador, hay un tiempo sacando esa enseñanza, hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de descansar, hay un tiempo de juventud, hay un tiempo de atardecer de la vida, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, pero entre en medio de lo que es la salida del sol de la vida y la puesta del sol, cuando Él nos llame a su presencia, debemos redimir el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? El tiempo es un regalo de Dios y ninguno sabe qué cantidad de tiempo nos corresponde. Es decir, el hombre del que les hablo que quedó muerto en la calle, yo supongo que él pensaba como que la vida todavía tenía algunos años por recorrer. Pero mire lo que dice Efesios 5:15, volviendo a lo que dijimos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y si vemos aquí el texto de Efesios 5:15, andar como sabios es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Nuevamente, andar como sabios es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Porque nosotros estamos posicionalmente sentados en los lugares celestes con Cristo. Tenemos inclusive posicionalmente el derecho que Cristo ganó en la cruz por nosotros para cuando elevemos nuestras oraciones estar en el lugar santísimo. Esa es nuestra posición en Cristo, un lugar que el sumo sacerdote antiguo entraba una vez al año nada más a ese lugar santísimo y que inclusive por su propia existencia tenía que ser acompañado de campanitas y de un cordón por si caía muerto, si estaba viviendo mal. Bueno, gracias a Dios, nosotros, cuando a veces entramos al lugar santísimo sin la santidad, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos actuar con confianza en ese lugar sin el temor de morir. Esa es nuestra posición en Cristo, hermanos. Estamos allí sentados en lugares celestes con Él. Y Él lo dijo claramente, inclusive de que nos consideraba tan ciudadanos del mundo que en Juan 14 dice que está preparando un lugar para nosotros. Es decir, bueno, ellos son mis hijos, los tengo viviendo por ahora en el planeta Tierra, pero van a venir conmigo. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, lugar para ustedes. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él sabe que estamos actuando en este tiempo y está preparando un lugar. Él no descansa. Aunque está sentado a la diestra del Padre, está preparando un lugar para su pueblo. Y entre tanto, Él en esos lugares está preparando un lugar para mí. ¿Qué hago yo para poder llegar a esos lugares con la completa confianza de haber cumplido mi misión en lo que Él me preparaba un lugar? Bueno, tengo que redimir el tiempo. Les decía, solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones, queridos hermanos, que tendrán un impacto en la eternidad. ¿Se acuerdan del salmista? Él veía con los ojos del Espíritu su vida a la luz de la eternidad y decía en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y él veía ese trazo de eternidad que Dios pone a los que ha apartado desde la eternidad pasada en el momento en que se lleva a cabo esa fecundación y se forma ese embrión. Y él ya está viendo ese embrión que eras tú y que era yo. Y está sabiendo desde el tiempo en que se engendra la vida hasta el tiempo en que serás llamado a su presencia. A mí me pasó algo muy raro cuando era niño. Me lo contó mi hermana que andaba con mi mamá. Y dice que mi madre me llevaba en brazos y que un sacerdote católico que era su primo, mi mamá llevó en vida el nombre de Luz María Escobar Acosta. Su primo, este sacerdote, se llamaba Benjamín Acosta. Y cuando me vio en los brazos de mamá, le dijo: Malú, este no va a ser de tu religión, le dijo a mi mamá. Dice, pero le va a hablar a muchos de Cristo. Dice, no se lo impidas, Malú. Entonces mi mamá, la extraño porque en nuestras reuniones, ella decía, bueno, llegó el tiempo de la palabra y me posicionaba. Nunca lo pude hacer a partir de que ella cayó en cama, ¿no? Pero yo creo que recordaba lo que se le dijo, porque ese que profetizó acerca de mi vida, como que también Dios le había permitido ver el tiempo del nacimiento y el tiempo futuro en que Dios iba a actuar sobre mi vida, pero Dios ya me había apartado. Entonces, en ese aspecto es lo mismo que dice David, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Y ese Señor de la eternidad sabe el tiempo de tu nacimiento y sabe el tiempo de tu partida. Decimos de manera popular, muchos se salvan del rayo, pero decimos popularmente de la raya ninguno se salva. Ahora entonces, si estoy llamado a hacer una misión en lo que estoy en la faz de la tierra, cuando Dios nos dice que debemos redimir el tiempo, quiere que vivamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que creemos en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros caminemos a través de ellas. Ya están preparadas, no hay nada que inventar. Solo que tenemos que tener ese termómetro espiritual, los sentidos espirituales también bien aguzados, para saber qué es lo que Dios nos está mandando a hacer sobre la faz de la tierra. Pero tenemos una misión, hermanos. Tenemos una misión. No tenemos el hastío del gran predicador, aquel que dijo: y vi que todo era trabajo debajo del sol, y que el hombre no haya gusto alguno en las cosas que él hace, y que probé de las cosas más exquisitas, y dije: todo es vanidad. Para el cristiano no. El cristiano tiene una misión que por muy chica o muy grande que sea, está siendo promovida por Dios y está en ese sentido esperando para que tú realices la misión que Dios puso para tu vida sobre la faz de la tierra. No nos podemos rehuir a ella, porque los dones que Dios ha dado, lo platicábamos hace rato, son irrevocables. Dios te ha dado dones. Si no los quieres ocupar, esa es tu responsabilidad, pero no es culpa de Dios. No es que Dios no te haya dado nada. Dios no es deudor de nadie. Dios nos ha dado dones a todos los hombres para que los ejerzamos. Entonces, en este sentido, queridos hermanos, volviendo al texto en Efesios 5:15, dice, lo voy a leer nuevamente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Redimir el tiempo entonces significa que somos cuidadosos en nuestra forma de vivir. Hoy se habla mucho, los grandes predicadores modernos, ¿no?, hablan de inteligencia artificial, inteligencia emocional. También de inteligencia artificial se está hablando un montón, ¿no? Pero es inteligencia emocional. Pero esta se emplea para generar dinero y competir en la vida. Tiene otros fines. Son fines que bajan de la naturaleza del hombre, ¿no? En ese sentido, bajan de sus fuerzas, de sus instintos. Pero la sabiduría de la que nos habla Efesios 5:15 nos enseña qué hacer con el conocimiento para ponerlo en práctica. Tú puedes ser muy inteligente, eso es tener acá el conocimiento. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces la puesta en práctica de eso que uno intelige, que te hace diferente a los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. En ese sentido son inteligentes, pero no tienen temor de Dios. ¿Sí? Entonces lo que a nosotros ha puesto Dios es sabiduría. Y sabiduría es simple y sencillamente todo este conocimiento que viene de la palabra, todo esto que Dios te dice, ponerlo en práctica. Y entonces tiene que ver en la forma en que administro mi tiempo. Por eso dice que administremos bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. Entonces, querido hermano, pensando en esto, y entrando ya en la puesta a punto de la lección, ¿cómo o qué debemos de hacer para vivir con sabiduría redimiendo el tiempo? Vamos a puntualizar la enseñanza. ¿Qué debo yo de hacer para redimir este tiempo y no estar viviendo como un necio, como alguien que no conoce a Dios? ¿Se acuerdan de aquel hombre que decía, alma, muchos bienes tienes, ¿no? Voy a hacer graneros donde juntar y voy a regocijarme? Y dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces es un necio aquel que planea la vida, aquel que vive la vida, aquel que está disfrutando la vida sin pensar que un día va a tener que estar frente al Creador para darle cuentas de lo que hizo mientras estaba en la vida. Entonces nosotros como cristianos no podemos vivir como necios porque conocemos a Dios. Y en ese aspecto entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros podemos hablar para vivir con sabiduría redimiendo el tiempo? El primer punto, yo me gustaría recordar Santiago 1:5, versículos 5 y 6, Santiago 1:5 y 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que sabe dar a todos abundantemente, sin medida. Pero dice, pida con fe, porque si tú pides con fe, si estás dudando, dice, eres como una ola que está llevando el mar. Entonces, en ese sentido, necesitamos sabiduría para redimir el tiempo. Si no, no sabremos. Y el Señor del tiempo y el Señor de la eternidad sabe de las cosas del tiempo. Por lo tanto, la primera cosa que debemos de hacer para redimir el tiempo es pedir sabiduría de lo alto. ¿Y cuándo lo debo de hacer? Bueno, no puede ser en la noche. Porque le diríamos, Señor, enséñame a redimir el tiempo de mi sueño, ¿no? Que lo redima yo y que cuando despierte haya alcanzado yo un poco más de sabiduría. Yo creo que allí echaría mano de cuándo lo debemos de hacer, pedir sabiduría para redimir el tiempo, al Salmo capítulo 5, verso 3. Oh Jehová, dice la Escritura, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, si tú esperas en Él para que te dé sabiduría para redimir el tiempo, miren, hermanos, en el momento en que yo abro la palabra, en el momento que yo oro temprano, tu día es otro día. Vaya, te lo garantizo. Tu día es otro día. No es lo mismo que tú te bañas y con las prisas te preparas y te vas y bueno, te comportas, llevas buena vida, pero hay algo como que uno sale desprovisto. Pero los días que oras, hermano, prepárate para un buen día. No que todo te salga bien, sino que aun si algo se descompone y dices, yo no sé, pero bueno, dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Y aunque pase un gran problema, mira lo que es la oración, ¿no? Dios me dio un buen día a pesar del problema que se me presentó. Entonces acuérdate, para redimir el tiempo hay que levantarse temprano, hay que orar al Señor y diciendo, Señor, administra mi tiempo. Señor, que el tiempo que yo viva en este día sea para tu gloria. Que en el camino a la escuela, que en el camino al trabajo, que conduciendo el coche o yendo en el autobús, Yo llevo una oración silenciosa pensando en todo lo que tú me regalas desde esta mañana. Entonces, el primer punto que debemos nosotros de buscar es pedirle al Señor sabiduría para redimir el tiempo. La segunda cosa es que empleemos el tiempo que se nos da para servir al Señor de manera aceptable. Ahora, como lo platicábamos hace rato, bueno, pero yo, si en un momento dado no tengo esas palabras, esos argumentos, o no se me permite predicar la palabra, pero cuando vean la buena vida que tú vives, glorificarán a Dios que está en el cielo. Saben, yo antiguamente pertenecía a un lugar donde no se nos permitía ir al cine. Pero una vez escuché a un viejo predicador de nombre Ovidio Rosotto que dice es que cuando tú vas al cine a ver una película, que ahora ya hasta de esas hay que tener cuidado, ¿no? Pero a ver una película infantil es un testimonio que estás dando como cristiano, que cuando vas a ver una buena película vale la pena verla. Y a través de ese, es decir, Dios no está negado a que nosotros tengamos esparcimiento. Nada más cuidemos lo que vemos y cuando nos vean digan, bueno, mira, él sí va al cine, pero mira las películas que escoge. Ese es un testimonio. Entonces, por eso estoy diciendo que empleemos el tiempo que se nos da para servir al Señor de manera aceptable. ¿Se acuerdan del mismo Salvador Jesucristo? Él sabía que tenía 3 años de ministerio. En esa revelación divina, él sabía que iba a tener 1 año de preparación, que era en Nazaret, ¿no? Por eso le llamaban Jesús de Nazaret, fue su año de preparación. Y luego dicen los estudiosos bíblicos que tuvo 1 año de popularidad en la cual él anduvo predicando el evangelio alrededor de Capernaum. Vemos muchos milagros y muchos de sus discursos en Capernaum. Entonces él tuvo el año de preparación en Nazaret, luego tuvo el año de popularidad alrededor de Capernaum. Pero luego tuvo el año de pasión alrededor de Jerusalén. Y en ese sentido, vino preparación, vino popularidad y vino la pasión. Y él sabía que tenía 3 años para cambiar al mundo y lo logró. Porque dice yo, las cosas que mi padre me mandó a hacer, esas son las cosas que yo hago. Entonces, en ese sentido, si el mismo Señor Jesús tenía en consideración el tiempo que iba a durar su ministerio público, querido hermano, yo quiero decirte, yo sé que puedes estar ocupado, puede ser que seas un hombre de arduo trabajo, puede ser un hombre que ejerza un buen recurso, y puede ser que en este momento yo te diga de todo corazón, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga en esa prosperidad, que Dios te bendiga en ese trabajo, que Dios te bendiga en la forma en que tú haces ese recurso. Pero querido hermano, aprovecha el trabajo para ayudar a la iglesia. Invierte parte buena de ese recurso para ayudar a todos los que están trabajando en la obra aquí. Es decir, porque la iglesia así se mueve. Nosotros sabemos que a algunos Dios los ha hecho, yo no soy de ellos, muy buenos administradores del recurso. Los ha hecho de una fuerza de trabajo increíble. Querido hermano, invierte en las cosas eternas. El mismo Señor lo dijo, de vuestras riquezas injustas, dice, hagan cosas justas que agraden a Dios, inviertan en eternidad. Entonces, de esta manera podemos nosotros, ¿verdad?, actuar en esa hermandad. Bueno, la iglesia rogando, ¿no? La iglesia agradeciendo, pero tú también, con esa potencialidad que Dios te ha dado, invierte en las cosas que son de la eternidad. Por otro lado, tú puedes estar en un tiempo en que estés en la escuela y Dios te esté dando buenos tiempos de compañerismo, buenos tiempos de vivir esa juventud, buenos tiempos de aprendizaje. Querido, dale tiempo a Dios también dentro de tu escuela. Aproveche ese compañerismo para hablarles de Dios. Aproveche ese tiempo para ser de ejemplo. Aprovecha ese tiempo, redime el tiempo no yendo a los lugares que ellos van. pero sí hablándoles acerca de la palabra. Y si en algún momento dado puedes ir a un lugar con ellos que sea bueno, aprovecha para darles testimonio. Allí dentro de la escuela, eso es redimir el tiempo. Queridos hermanos, no es tal cosa como voy a redimir el tiempo yéndome, decíamos en la mañana, de evangelismo al África. Aquí es tan bonito redimir ese tiempo. Es tan bonito, ¿verdad?, que la gente reconozca, como dijeron de sus discípulos, reconocían que habían estado con Cristo. Y que cuando la gente te vea dicen, es un cristiano. Nunca me ha dicho nada, pero mira, yo veo que él aprovecha el tiempo de manera diferente. Entonces, querido hermano, querida hermana, si tú trabajas, aprovecha eso que Dios te da para invertir. Si vas a estudiar, estudia. Y si estás en casa, querida hermana, aprovecha ese tiempo también para poner por ahí los himnos y los cánticos y trapear con alabanzas, ¿no? Y estarle agradecido a Dios que da la salud para poder realizar la obra en casa. Es un lugar privilegiado también y de un alto nombre. Nuestras grandes mujeres que trabajan en ese sentido, pues como que llevando la administración del tiempo del hogar y de la familia. Entonces redimamos el tiempo con las cosas que tenemos en la mano, hermanos. No todos pueden ir a un instituto bíblico, no todos pueden ir a la misión, pero todos podemos redimir el tiempo con la ayuda de Dios. Entonces todo lo que hagamos, que sea bañado por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Toda palabra que digamos, todo hecho que hagamos, toda la ayuda que brindemos al prójimo, que estemos pensando en Cristo. Esa es una manera de redimir el tiempo. Pero tercera cosa, si bien ya vimos pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto para redimir el tiempo, emplear el tiempo que se nos da para servir al Señor, tercero, colaboras, colabora, querido hermano, sé colaborador nuestro. Todos nos hacen falta, todos. Nadie es insustituible. El único que nunca vamos a poder sustituir es el Señor Jesucristo. Pero si ven cómo funciona la iglesia, dice hasta que, nunca dice hasta que crezcas, dice hasta que todos crezcamos. Cuando los miembros están en un momento dado potencializando el trabajo de los demás con lo que hacen, vamos creciendo. ¿Saben? Vine el miércoles, no estábamos convencidos. Y decíamos ahí entre los ancianos, oigan, pues si nada más somos nosotros tres, pues vamos a aguantar un tiempo a ver qué Dios nos dice. Creo que hubo 30 gentes. Y vi gente viniendo del trabajo, cansado. Hermanos, yo no me lo esperaba. Allí estuve sentado como un congregante más. Me dieron descanso mis hermanos. La pasé, le dije a mi esposa, la pasé increíble. Es que imagínate, estás en los azares de la vida y te tomas precisamente a media semana un tiempo para venir a orar por otros o para venir a orar por ti si quieres, para venir a orar por los hermanos. El tiempo fue precioso, salí descansado como nunca, como nunca. Entonces no te lo pierdas, no te lo pierdas, de veras, fue un momento maravilloso. ¿Hicimos algo extraordinario? No, pero sí nos ocupamos los unos de los otros en oración. Así es que, querido hermano, no te compliques, busca lo que esta iglesia, haciendo las cosas que debe de hacer, te está ofreciendo para la edificación, te está ofreciendo para la redención de tu tiempo. Si no tienes altos vuelos espirituales, bueno, haz lo que venga a la mano. La reunión del miércoles, sábado hay reunión matrimonial, hay reuniones de estudio entre semana, de estudio bíblico, hay reuniones los domingos. Hermano, con eso. Querida iglesia, con eso. Pero participa, es decir, involúcrate, colabora. En ese sentido, queridos hermanos, también anda en la obra. O sea, considera qué puedes hacer. Hay muchos hermanos nuestros, por ejemplo, que nos están colaborando recibiendo gente en la iglesia. Es un trabajo que nos hace descansar. O sea, en el tiempo antiguo, creo que eran
como tres o cuatro los que hacían todo eso. Ahora ya hay gente. Eso es redimir el tiempo, hermanos. Eso es redimir. ¿Para qué queremos una misión internacional que a lo mejor nunca se nos da? Cuando tenemos cosas que hacer aquí, queridos hermanos. Pero ¿sabes? Cuando nosotros redimimos el tiempo, los pequeñitos que van creciendo en la iglesia serán los futuros que estarán sirviendo en la iglesia. O sea, das vida a través de esa redención del tiempo. Estás enseñando a los que son tuyos, a los que son de la familia, la importancia que tiene Cristo en la redención del tiempo, pero también el trabajo que hay en la iglesia. Porque para eso Cristo nos llamó. Para que tuviéramos esta congregación donde se le honre, donde se le alabe y donde trabajemos todos juntos, bien concertados, para que unidos como miembros vayamos creciendo. Vayamos siendo edificados en las cosas de Dios. Entonces, querido hermano, pídele a Dios sabiduría para redimir el tiempo, emplea el tiempo para servir al Señor, colabora, colabora con la iglesia. Pero cuarto lugar, considera el uso de tu tiempo. Considera el uso de tu tiempo. De veras, querido hermano. Mira, dice el gran predicador, todo tiene un tiempo en la vida. Si vas a trabajar, trabaja duro. Si vas a estudiar, estudia duro. Si estás en casa, redime el tiempo que estás en casa. Pero querido hermano, lo que yo te digo, ok, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de estudio en la escuela. Cuando vayas a tu casa, cuando llegues a casa, cuando llegues a ese lugar que es un albergue de los peligros que tiene el mundo. Yo cuando llego a casa digo, aquí es mi refugio. Por eso no voy a pelear. Por eso no voy a maltratar. Por eso no voy a estar a los gritos en esta casa, en este hogar que Dios compró con su sangre para darle un mal ejemplo a los hijos. Querido hermano, cuando estés en casa, está bien, trabaja todo lo que se tenga que trabajar. Aún si es que llegues tarde y todo. Pero cuando estés en familia, haz familia. Haz familia. Querido hermano, haz tiempo de familia, no tiempo de pantalla. No tiempo de pantalla, ¿no? Tenemos que estar como que compartiendo vida, como que dando vida, como que hablando de ese Salvador, como que soñando en la obra, como diciendo que Cristo es el Señor de nuestras mesas, Cristo es el Señor de nuestras recámaras y Cristo es el Señor de nuestras salas de televisión. Entonces, querido hermano, cuando llegues a casa, redimir el tiempo es vivir y disfrutar plenamente el tiempo de familia en casa, no el tiempo del celular. No el tiempo de no llevarse, no hablarse porque está uno ocupado en la pantalla. Eso no es redimir el tiempo. Entonces, querido, así, viviendo las cosas sencillas de la vida, diciendo hay un tiempo de trabajo, como dice Eclesiastés, hay un tiempo de familia. Y si en el trabajo trabajo, ¿sabes? Cuando estoy en casa, hago familia. Y si puedo tener un devocional, o si podemos ver una película, ¿verdad?, que hable de Cristo, o que tenga valores cristianos, la comentamos. Eso es vivir en familia. Desgraciadamente, ¿verdad?, los dispositivos electrónicos han ocupado un lugar muy importante que creo que no está en la voluntad divina ni es operado por el Espíritu Santo ese tiempo en que uno se distrae de las cosas que verdaderamente valen la pena. Entonces, querido hermano, primera cosa, pide sabiduría. Segunda, emplea el tiempo que se nos da para servir al Señor. Tercero, colabora. Cuatro, considera el uso de su tiempo. Habla de Dios en casa, discute de Dios, enseña eternidad, querido hermano. Pero por último, y con esto quiero terminar, querido hermano, en relación al tiempo, considera. Considera. Mira, Santiago 4:14 dice que nuestras vidas terrenales son como la niebla. Tú has estado a veces en las tardes de niebla de Jalapa y de repente entra la claridad de la luna y la niebla se va. La vida así es. Porque nuestra vida, dice, florece como la flor del campo, ¿no? Que un día es y si después El tiempo se la lleva y su lugar no lo conocerá más. Mira, querido hermano, nuestro dinero y nuestras posesiones, nuestros puestos de trabajo, las habilidades que tuvimos para hacer, para administrar dinero, nuestra propia habitación, ahí donde vivimos, y nuestra familia, van a quedar en manos de otros. Van a quedar, por mucho que lo decías, van a quedar en manos de otros. Y yo quería hacer un ejercicio con la iglesia. Si alguien no se sabe el nombre de su papá, que levante la mano. Si no se sabe el nombre de papá. Bueno, si alguien no se sabe el nombre del abuelo, que levante la mano. Todos no sabemos el nombre del abuelo, ¿no? Ok, si alguien no se sabe el nombre de su bisabuelo completito, que levante la mano. Ven. ¿No? ¿Y si les pregunto por el tatarabuelo? ¿No? ¿Saben? Muchos que los recuerdan fue porque fueron hombres de fe. Y así dicen, ¿sabes? Tu abuelo era cristiano. Tu abuelo hablaba de Dios. Esa fue su vida. Lo único que trasciende, ¿no? Porque cuando he oído, tuve un abuelo muy rico, ¿no? Ah, tuve un abuelo muy rico. ¿Y tú? No, todo no lo quemamos. No nos quedó nada. Es que nos dejó mucho dinero. Nadie quiso estudiar, nadie quiso seguir su negocio, ¿no? Y la semana pasada, cuando dice el pastor Ricardo, bueno, yo sé que este mensaje no es, Ricardo, le digo, fue muy trascendente el mensaje, porque se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Y sabes por qué no la conocía? Porque desobedecieron, porque lo dije, se lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes, y la pondrás en los dinteles de tu puerta y la pondrás en tu frente como las filicterias de los sacerdotes, ¿no? Que Jehová tu Dios uno es. Se les olvidó. Y yo quisiera, a la luz de la eternidad, y yo creo que tú también lo tienes que querer, que tus nietos te reconocieran como una mujer y un hombre de fe. ¿Y por qué no que tuvieras pastores en tu familia? Si vienes de padres pastores también, y tuvieras nietos pastores. Y si no, que tuvieras buenos cristianos. Y dice, oye, esta historia, ¿cuándo comenzó? Un día el Señor a mi abuelo, que ya ni está aquí, lo llamó. Se preocupó y le enseñó a papá. Y papá me habló de Dios a mí, y yo le estoy hablando de Dios a mis hijos. Lo único que se va a recordar. Lo único trascendente que podemos hacer aquí sobre la faz de la tierra, querido, no es que hayas llegado a ser diputado o el empresario importante o un maestro prominente o un doctor muy reconocido. Eso se va, contigo se va. No se recuerda, por eso somos como la flor del campo. Pasó el viento por ella y su lugar no lo reconoce más. ¿Cuántos nos acordamos del nombre del bisabuelo? La vida así es. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados a redimir el tiempo. Todo, quiero terminar con esto, quiero decírtelo claro y fuerte, todo lo que quedará de nuestro tiempo en la tierra será lo que se invirtió en la eternidad. Y si tú inviertes en esa eternidad, un día en el glorioso reino de Cristo, reinaremos con Él, hermanos. No los que no pasaron de mano su nombre a las siguientes generaciones. Qué triste sería que fuéramos solos y sin familia, por no redimir el tiempo, hermanos. El tiempo es tan precioso. Y a nosotros nos ha dado Dios la ayuda de su Espíritu Santo y una claridad cuando leemos, y una claridad cuando compartimos, y un gozo enorme cuando hacemos vida en Cristo. A eso estamos llamados, queridos hermanos. Lamento mucho si estás perdiendo el tiempo en pleitos, si estás perdiendo el tiempo en rencores, si estás perdiendo el tiempo en lugar de hacer familia, en destruir familia. Que Dios tenga misericordia de ti, pero no fuimos llamados a eso, hermanos. Porque el Señor de la gloria es un Dios de vivos y Él gusta de hacer familia, porque la primera institución que hubo antes de la promesa de un Salvador fue el matrimonio, fue la familia. Porque Dios vio que el hombre estaba solo. Queridos hermanos, no dejemos de redimir ese tiempo y dejar en soledad a los que nos rodean. El Señor no los va a demandar. Dios quiera que oigamos bien, buen siervo y fiel. Y si te digo, no eres muy dado a soñar grandes sueños, vente. Participa en reuniones. Haz vida con los hermanos de iglesia. Trae a los hijos, que vuelve los hijos de esta gran familia de la iglesia. Porque de aquí, de Dios mismo, toma nombre toda familia de la tierra. Y dice la Escritura, haced bien a todos, pero mayormente yo tengo que hacerle bien a todos ustedes. Son mi familia celestial. Y se oye duro, hermanos, los quiero más que a mi propia familia. Porque, ¿saben? A mi familia le hizo papá y mamá. Pero ustedes, mi familia, los compró un hombre en la cruz del Calvario y dio su sangre para que fueran mi familia. Entonces, a redimir el tiempo, hermanos. No hay tiempo que perder. El Señor viene pronto. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor. Y como dice Joel 2:28, en los postreros tiempos vuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Padre, son esos postreros tiempos. Que soñemos con la obra, Señor. Que haya, Señor, amor suficiente en nuestro corazón para llevar en tu nombre muchos hijos a la gloria en tu nombre, Señor. Padre, que no nos falte ninguno. Señor, que redimamos el tiempo en familia, que redimamos el tiempo en el trabajo como trabajando como para ti, Señor. Que cuando nos oigan hablar en nuestras palabras, en nuestros hechos y en nuestras personas, se note que hemos estado contigo, Señor. En las noches de dolor hemos estado contigo. Pero en las noches del gozo, Señor, cuando escuchamos el susurro de la paloma, tú has sido con nosotros. Padre, ¿cómo no dar a conocer tus riquezas? ¿Cómo no participar en tu obra? ¿Cómo no servir en tu iglesia, que es tu esposa, por la cual diste tu vida en la cruz del Calvario? Señor, haznos unas familias fuertes. Que esa paz y ese gozo que se sintió este miércoles en la reunión se replique en cada hogar, en cada vida, y en cada hijo de nuestras familias celestiales, Señor. Padre, que redimiendo el tiempo pongamos o podamos un día escuchar a la luz de la eternidad, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mientras dura el día hemos de trabajar, Señor, porque la noche está cerca. Y entonces hemos de guardar las vigilias de la noche de un mundo que marcha a pleno declive sirviéndote, Señor. Porque el que confía en ti no será avergonzado jamás. Padre bendito seas, ayúdanos pues a ser redimidores de este tiempo y que viviendo este tiempo tengamos la esperanza, habitando como extranjeros y peregrinos, de que un día veremos cara a cara a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, con una mano en el arado y con los ojos puestos en el trono de la gracia, tú seas con nosotros para redimir el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buena tarde, iglesia. El Señor les bendiga.